uno se arriesga más, mayor puede llegar a ser el retorno. Yo creo que en Argentina quizás las ideas incluso valen más o están por encima de lo que pueda llegar a ser un contexto demasiado favorable. Cuando la idea es buena, no hay contexto quizás que la detenga.
Muy, pero muy buenos días. Soy Seba Sosa y esto es Emprende con Propósito. Y acá estamos en otro día, en otra jornada, en otro momento donde nos encontramos vos y yo. Recordá que tenés un canal abierto que es podcast@emprendeconpropósito.com.ar donde podés escribirnos, compartir inquietudes, sugerencias, ideas. Y hoy estamos con un invitado especial. Creo que es alguien que todos nosotros, emprendedores, emprendedoras, quisiéramos tener de invitado en casa, un amigo, una persona con la que nos podríamos sentar en el living, en el comedor, donde vos quieras sentarte y conversar. Y se pueden hablar de muchas cosas de la vida. En lo poco que lo he ido conociendo, es una persona que habla de temas complejos de una manera muy sencilla, ¿no? Y que tiene esta capacidad, ¿no? Que habla de temas, muchas veces, de la economía, ¿no? En Argentina el tema de la economía no es tan sencillo. Y los hace, de alguna manera, personas, creo que como yo, que de repente podemos entender de una manera muy, muy clara. Así que está con nosotros Santiago Bulat, podcast número 75, post-pandemia, oportunidad o desafío. Y es para mí, Santi, un placer presentarte, invitarte y decirte gracias por estar.
Por favor, un gusto enorme y millones de gracias por compartir este espacio, que además yo lo sigo también, así que bien, me gusta estar de este lado, sí, de invitado ahora también.
La verdad que hace tiempo que te teníamos ahí en la lista y quiero realmente agradecer tu disponibilidad, acercarte hasta acá. No estamos en un lugar fácil, estamos en medio del caos de la ciudad. Así que
hoy me dicen que estuvo más tranquilo el tránsito, pero bueno, yo me trabé en algunas calles. Pero bien.
A veces pasa. Santi, quizás podemos arrancar por acá, ¿no? La pregunta es, a ver, si lo miramos del punto de vista pura y exclusivamente, no sé, financiero, ¿no? ¿Hay un momento puntual o hay un mejor momento para emprender? A veces la gente creo que está inquieta con esa decisión de decir, a ver, estoy ahorrando, estamos conversando con mi pareja en casa, queremos dar el salto, y por ahí buscan las condiciones, no sé, óptimas,
prósperas
para emprender. Vos que tanto estás en la calle, que tanto conoces, ¿qué opinas al respecto?
Sí, me parece que en Argentina buscar el momento próspero para emprender es quedarse esperando para siempre, ¿no? Sabemos que estamos en una economía como muy volátil, con inflación, que muchas cosas no se saben, pero plagada de oportunidades. Uh-huh. Digo, si vemos incluso la cantidad de unicornios que han salido de Argentina, digamos, sabemos que estamos en un contexto, si querés, que es desfavorable, pero que a la vez te lleva a una resiliencia, una capacidad de innovación, de alcance que es permanente. Incluso muchas inversiones en ese contexto, y más pensando en los unicornios, han crecido a medida que la economía caía. O sea, algo medio contraintuitivo. Claro. Entonces, esperar el momento justo, primero, me parece que no es lo ideal para la economía. Lo que sí hay un momento justo que quizás es más personal, ¿no? ¿Y a qué voy con esto? Cuando uno estudia, digo, yo hice una maestría en finanzas y un poco la lógica de cuando uno invierte o en qué invierte tiene que ver con varias cosas. El primero es tu necesidad de liquidez. Segundo, uh-huh, el riesgo. O sea, yo no voy a tener el mismo riesgo que tenés vos, por ejemplo, o que tiene cualquiera de los que nos está mirando del otro lado, porque yo puedo ser más averso al riesgo, tenerle algo más de miedo, y otro es más amante del riesgo. Y otro, el tema de la etapa de la vida, ¿no? Porque obviamente uno cuando no tiene tantas obligaciones o no tiene, uh-huh, tantos, una familia que depende de una persona, quizás el momento para emprender es algo más sencillo, porque si uno pierde solo. Y no es tan complicado de tener una carga detrás, ¿no? Entonces, siempre hay un contexto que depende mucho de lo personal, del miedo que uno tenga a arriesgarse. Obviamente nosotros sabemos que
cuando uno se arriesga más, mayor puede llegar a ser el retorno.
Cuando uno se arriesga, uh-huh, menos, el retorno termina siendo más bien estanco, ¿no? Pero obviamente va a depender un poco de una personalidad propia y de la etapa de la vida donde uno se encuentre. Esto no limita a nadie a emprender. Si vos querés soltar tu trabajo en relación de dependencia con 6 hijos y cambiar toda tu vida. Pero lo que digo es, hay ciertas etapas de la vida que quizás son algo más, que te empujan un poquito más que otras, ¿no?
Creo que tiene, vos sabés que mientras te escucho a vos, me vino así como un flash, la imagen nuestra con Doti, en nuestro departamento donde vivíamos en Estados Unidos. Yo tenía 27 años y me acuerdo que fue como, yo estaba a punto de subirme al avión para viajar a Denver, donde llevaba un cheque, ¿no es cierto?, viste, del banco directamente, porque ni siquiera era un cheque personal, ¿sabes? Claro. Los fondos estaban ahí para entregarle todo lo que ni siquiera teníamos, o sea, habíamos, de hecho, viste, nos habíamos endeudado. Y es como esta pregunta estuvo ahí, ¿no? Esa pregunta, como ese chequeo final, viste, antes de salir ella no podía venir conmigo porque el trabajo no se pudo ordenar. Y fue esto un poco lo que decís vos. Si hay un momento para perderlo todo, decís, es ahora.
Es ahora.
O sea, no tenemos chicos, tenemos 20 y pico de años, qué sé yo.
Total.
Y es ahora. Por eso que siento que están en la tecla lo que vos estás diciendo. Y la otra que me parece importante, independientemente, vos tocaste el tema este de la capacidad de riesgo. Yo a veces, viste, veo gente que pasa mucho tiempo y es como que están dando vueltas, viste, como una calecita, andan con ese bolsito o el dinero guardado bajo el colchón. Exacto. Y están buscando el momento espectacular para hacerlo. Uh-huh. ¿No?
La verdad que eso pasa un montón. Eso pasa un montón, pero como te digo, para mí el contexto no ayuda.
Yo creo que en Argentina quizás las ideas incluso valen más o están por encima de lo que pueda llegar a ser un contexto demasiado favorable.
Como te digo, acá hay ideas que han volado y que han superado niveles con atractivos de inversión que, digamos, si uno ve la Argentina, los bonos de Argentina, vamos a un paso más técnico, pero es importante, digamos, hoy Argentina tiene un riesgo muy alto.
Sí.
Entonces, si alguien quiere venir a financiar a la Argentina desde afuera, compra bonos hoy muy baratos. ¿Por qué están muy baratos? Porque tienen mucho riesgo intrínseco, ¿no? Entonces, ¿qué te lleva a pensar esto? Digamos, hay muchas inversiones de afuera que han venido a invertir en proyectos de Argentina pese a que el riesgo también era muy elevado. Entonces, el contexto no ayudaba, la macro argentina no ayudaba y, sin embargo, al enamorarse un poco más de la idea, de una idea que era muy favorable, le hace... Me meto con los unicornios porque es algo que salió quizás toda esta semana o estas últimas semanas, pero que te dan a entender un poco eso.
Cuando la idea es buena, no hay contexto quizás que la detenga.
Entonces, estar buscando con el maletín el contexto perfecto es quizás un paso en falso o no demasiado necesario cuando la idea es realmente buena, ¿no?
Recién hablaba del tema de los bonos. Muchas veces la gente que nos escucha también es como que... ¿Dónde llevar la inversión? ¿Dónde buscar de invertir? ¿No? Recién comentabas esto. Hoy en día es difícil, digamos, en esta situación, cada vez más difícil encontrar gente que nos preste plata a nosotros,
sí,
los
argentinos.
Sí, ¿no?
Correcto.
¿Dónde de repente...? Porque muchas veces yo siento que esa suerte, no sé si llamarlo competencia, entre de repente emprendo o de repente invierto este dinero en otra cosa. Creo que todos nosotros ya sabemos que no guardar pesos.
No, guardar pesos.
Para paso siguiente.
Definitivamente no. Bueno, ahí me parece que tenemos que dividir las inversiones, si querés, en dos, ¿no? Primero, me parece que cuando uno habla de emprendimientos y demás, se está hablando de inversiones más de carácter real, o de volcarse a un proyecto, o de ser accionista en un determinado, o proyecto privado, o incluso comprar acciones, por ejemplo, si uno quiere ser una compañía más grande. Pero la otra parte es más la de carácter financiera, si querés, que tiene que ver con, bueno, ¿qué hago con esa plata? Me entra el sueldo, me sobra una partecita, ¿qué hago con eso? No lo vas a ir a meter a un proyecto de inversión de un amigo porque difícilmente sea mucho capital. Y ahí me parece que hay opciones muy rápidas, muy ágiles que tenemos que tener en la cabeza siempre. Digamos, los fondos de inversión para mí son una alternativa para el que no está tan avesado, tan metido permanentemente y que no está comprando dólar blue, porque esa es la otra, acá todo el mundo compra dólar blue, no hay demasiado que decir al respecto. Antes de que pongan las restricciones de compra de dólares, en un solo mes habían comprado 5 millones de personas, o sea, para que nos demos una idea de, no es que son tres tipos de traje que van y compran en un lugar y te hacen subir el precio, no, 5 millones de argentinos fueron a comprar dólares previo a que pongan todas las restricciones del límite de los 200, uh-huh. Toda esta historia. Entonces hay en el argentino per se una, me saco de los pesos, me voy a comprar dólares, pero si uno tiene una inversión para hacer, digamos, hay alternativas con fondos de inversión que algunos te ajustan por inflación. Entonces te dicen, yo te pago la inflación y algo más, entonces eso va a estar ajustado directamente por lo que suceda con la inflación. Esto se llama los bonos SER, por ejemplo, los que ajustan por inflación. Después tenés distintos fondos que son quizás mixtos, que tienen algo más de riesgo, pero que te incluyen acciones. Las acciones argentinas hoy están baratísimas. O sea, el que entre en acciones, si a Argentina más o menos le va bien, tiene mucho para crecer por delante. El tema es esperarla también, porque le puede ir un poquito mal también. Pero hay mucho por delante.
Y ahí cuando el que está escuchando al otro lado es esperar... ¿Qué tiempo, por ejemplo, diría una persona? ¿Esperar cuánto?
Y suponete, hay veces, Argentina está en piso desde 2019 y no ha levantado mucho. O sea, pudiste comerte 2 años tranquilo de decir, compré muy barato, sí, pero estás ahí. Entonces te perdiste todo lo que se llama en la economía costo de oportunidad. Uh-huh. Que en toda esa ventana de tiempo, si un activo no se movió de precio, podrías haber estado haciendo otra cosa. Exacto. Lo pongo en un fondo, lo pongo en un bono, otra cosa, que me dé algo más de rendimiento y cuando vuelvo a este mismo punto del tiempo, esta misma línea del tiempo, 2 años después, esa acción está al mismo precio. Entonces yo podría comprar muchas más acciones. Bueno, ese es el costo de oportunidad que me parece que puede seguir. ¿Cuándo vino? Vuelvo para atrás un poco ahora. el rally de las acciones, el rally se llama básicamente cuando empiezan a subir, con las últimas legislativas en el año 2013. Ahí cuando, después saliendo de la política, pero digo, obviamente la política tiene impacto en lo que pasa en la economía, claro, había una perspectiva de cambio, de mejora, de lo que fuere. No fue cuando cambió la presidencia en 2015, sino antes, en 2013. Entonces, yo no sé si la situación se va a replicar o no, pero sí, las elecciones obviamente pueden ser un punto de quiebre. De para abajo, para arriba, pero para abajo ya estamos muy baratos. O sea, irse más para abajo es terminar en cero.
Pero parece que Argentina tiene muy, muy buenas empresas, con muy buenas ideas detrás, con buenos resultados en los balances,
que no se están viendo reflejados en los precios. Así que hay de alguna manera ahí un caminito para ir metiéndose.
Una de las preguntas que nos llega, Santi, a veces es ¿cómo me hago de, no sé, una ronda de amigos, pero más allá de lo que puede surgir en la informalidad o en el living de casa, ¿no? ¿Dónde puede la gente a escuchar, a leer, a incentivos, quizás bancos, créditos, préstamos para emprender?
Es un mundo que es muy interesante, muy necesario. Digo, todo lo, si te dedicas un poco más a lo startup o lo más que tiene que ver con tecnología y demás, todo lo que tenga que ver con aceleradoras, me parece un mundo que sí o sí hay que ir a investigar, sí o sí hay que tener una reunión. Hay muchas en Argentina que trabajan con fondos de afuera que vienen a financiar proyectos locales, porque las aceleradoras le dicen, te oriento por acá, por acá, por acá, y vas a tener un recorrido interesante de tu proyecto.
Y es algo, ¿no?, que yo, me da la sensación que viene creciendo.
Viene creciendo mucho. De hecho, la gran mayoría de las compañías que antes, que ahora están valuadas en más de 1.000 millones de dólares, han empezado con aceleradoras que les permitieron llevar este proceso adelante. Te aconsejan, te guían, te dicen en dónde sacar estos créditos, te fondean también con parte del capital, probablemente sean accionistas de tu proyecto y tengan alguna ganancia en relación si le va bien o no al proyecto. Entonces, como que empiezan a tomar riesgo también con vos si necesitas un fondeo muy importante. Después, si necesitas menos fondeo, pues necesitas crédito o lo que fuere, hay ciertos bancos, por ahí los públicos hay que meterles el ojo un poco más, porque obviamente están con esa dinámica de prestar plata más barato, en los cuales se puede conseguir este financiamiento desde ese lado, ¿no? Y después hay ciertas plataformas de crowdfunding que son otro estilo de capacidad de conseguir dinero, que es directamente gente, es como si fuera la bolsa de proyectos, ¿no? Entonces, no necesariamente salís a cotizar en la bolsa, sino que tenés un proyecto de hacer micrófonos y yo digo, che, me gustó el proyecto de esta persona que vos te vas a poner un perfil y yo te voy a dar parte de mi capital y vos me lo vas a retribuir cuando llegues a un determinado monto dentro de tu proyecto. Entonces, hay opciones para hacerlo. Hay que fijarse, hay que estar atento, particularmente desde los gobiernos y metiéndose en Nación y toda esa historia, hay créditos que uno puede acceder de manera más barata. Y en Argentina, recuerden, no se metan en un crédito que ajuste por inflación, métanse en un crédito fijo, tasa fija, si puede ser cero, buenísimo, agarren todo, porque la inflación te va comiendo de alguna manera.
Exactamente. Yo estoy escuchándote del otro lado en este momento y digo, me trato de ponerle el zapato a esa persona, ¿no? Y dice, pero es posta que te terminen prestando, ¿viste? Porque pasa un poquito con el préstamo, ponele, nosotros nos movemos mucho en el tema inmobiliario, como sabes antes, ¿viste? Que haces la cola, haces todo el papeleo y cuando llegas después, te comiste 120 días, te dicen, no calificás.
No existe.
Yo, emprendedor, te estoy escuchando y digo, pero está al final, presenté todos los papeles, salté todos los puntos. ¿Está ese
facilidad? Sí, está. Sobre todo están haciendo los programas más relacionados a PYME y cuando una empresa... Una empresa puede ser un quit, no hace falta que pensemos una fábrica, digamos, un quit que de repente está inscripto como PYME, bueno, tiene mucha más facilidad y los accesos están más rápidos hacia eso. Entonces, hay oportunidades, si vas a buscar un crédito hipotecario, te saludo y nos vemos a la vuelta porque no vas a conseguir absolutamente nada, pero justamente para PYME sí, me parece que hay algo más. Los créditos hipotecarios es otro capítulo, pero que ojalá vuelvan en algún momento de nuestra vida.
Es increíble, ¿no? O sea, el país, somos un país único, digo yo, ¿no? O sea, vamos y compramos la tele en 60 cuotas y la casa en efectivo, ¿no?
Es realmente insólito.
Che, Santi, con todo lo que vos ves por delante, en conversiones que tenés, vos ves que de repente en este mundo, no sé si es que ya es post pandemia, pero vos ves como algún proyecto o alguna idea, algún emprendimiento, algún sector que de repente predomine por encima de otro.
Siempre hablando de Argentina.
Sí. Argentina o América Latina. Mucha de la gente también nos acompaña desde América Latina.
En particular desde Argentina me parece que nos pasa que tenemos muchas ventajas comparativas en muchos sectores. Pongamos todo lo que tiene que ver con biotecnología, que viene creciendo un montón y que está relacionado a lo que suceda con el agro y demás. Difícilmente, por más trabas que le pongas, impositivas, de falta de crédito, de falta de acceso a dólares y demás, difícilmente le vaya mal. Entonces es un sector que tiene potencial en Argentina porque tiene muchas ventajas propias. Lo mismo pasa con sectores que se relacionan después con la minería. Digo, hay mucho que Argentina tiene por sí, por ser Argentina simplemente y por dónde está su geolocalización, que tiene muchas ventajas.
Entonces desde ahí, desde la parte de todo lo que agregue valor por sobre los productos primarios, me parece que Argentina tiene mucho para crecer.
La entrada. Después me parece que la industria más de retail es algo que también en Argentina tiene, por lo menos en el cortísimo plazo. Argentina es una economía que está muy volcada al consumo permanentemente, quizás un poco desligada de lo que son las exportaciones como motor o la inversión como exportación. El consumo es algo que se intenta fomentar mucho, sobre todo con inflación alta. Uh-huh. Vos tenés plata y decís, la consumo, o salgo a comprar dólares o lo meto en un plazo fijo. Bueno, acá una gran parte de esa inflación se va porque compramos cosas con ahora 12, ahora 30, ahora lo que fuere, y eso impulsa también. Y básicamente a mí en Argentina me encanta todo lo que tiene que ver con software, no por algo necesariamente de ventaja comparativa.
Pero creo que Argentina tiene un potencial enorme en todo lo que es software.
Me parece que todas las compañías de desarrollo vienen volando y lo vienen haciendo de una manera gigante. Y pensar también en todo lo que tiene que ver también con economía más, si querés, colaborativa. Todas las economías de servicio han ido incrementándose y yo creo que es una tendencia que llegó para quedarse, ¿no? Y después, obviamente, tenés sector construcción, por ejemplo, que en realidad le va muy bien porque la brecha cambiaria también ayuda a que le vaya bien, porque dice, tengo costos en dólares más baratos en este momento, entonces invierto. En Argentina, si uno agarra un gráfico de larguísimo plazo, las propiedades nunca pierden en relación a lo que pasó con los bonos, con las acciones y demás. También tener un alquiler no está muy bueno porque el que es dueño y cobra un alquiler, la verdad que no cobra nada en relación a la inversión que hace, pero tampoco pierde tanto capital. Como alguien que compró un bono y se destruyó 90% de un día para otro, bueno, eso no le pasa quizás a las propiedades tan fuerte. Digamos, entonces hay dos sectores que son mucho potencial, mucho talento, mucha ventaja comparativa, y aprovechándonos de una macro más complicada podemos sacar alguna ventaja.
La Argentina es un país, hoy que no sé, estamos tercero en el mundo con nuestra inflación, ¿no?
Quinta.
O sea, cedimos dos puestos. O sea, es bueno, digamos.
Bueno.
Ponele. La Argentina en un momento dado, o sea, ¿vos crees que tenemos una solución? O sea, ¿podemos llegar a pensar en, viste, no te digo, no sé, el 2 o el 3, pero, o sea...
Particularmente en este momento el mundo está un poquito más convulsionado con temas de inflación. Digo, Estados Unidos volvió a una inflación como la de 2008, que no la tenía, empieza a hacerse algo más permanente. Entonces es un mundo que de repente empezó a recobrar algo más de inflación. Pero estamos muy lejos del 50 que tiene Argentina. Entonces, yo creo que Argentina sí o sí va a tener que... Esto termina, me parece a mí, en una especie de cambio de moneda. No quiero decir una convertibilidad, sino una moneda propia que esté ligada a ciertos criterios en los cuales no puedan estar tocándose permanentemente. Pensemos que este peso que tenemos ahora es del 92%. De aquel peso de ley de convertibilidad, después reventó la convertibilidad, seguimos con la misma moneda, pero con una inflación galopante en el medio en este momento. Entonces una moneda que ya no tiene confianza. Fíjate que hubo planes en la historia, como le hace Plan Austral, que fue, no necesariamente liguemos nuestra moneda a algo, pero sí hagamos un cambio de moneda que sea como para la sociedad un shock. Yo te digo, ya no es más el peso, es ahora este cosito de RIMAX que está acá, el apoyavasos. Entonces todos empezamos a transicionar el apoyavasos y ya no sabemos cuánto valor va a perder eso. Entonces primero tiene que haber como un cambio de concepto en relación a qué van a hacer las autoridades, en relación a qué es lo que yo tengo en la mano y ya no querer cambiarlo. Es muy difícil recobrar la confianza sobre el peso que está hoy tan vapuleado. Entonces me parece eso. Primero, no hay que perder la autonomía de la moneda, o sea, no dolarizarla. Yo no dolarizaría la economía argentina, pero sí tengo que hacer un cambio de shock que sea recuperemos la confianza y no dejemos a la buena de quien nos gobierna de turno para ver cuánto van a imprimir, cuánto van a y demás.
Hablando de reformas, Santi, consulta, pregunta, inquietud. ¿Alcanza una reforma laboral para generar empleo en el mundo privado? ¿O qué otra clase de reforma quizás económica deberíamos estar pensando?
Yo creo que hay ciertas palabras en Argentina que no se pueden mencionar, que en otros países del mundo son, digamos, no tan graves como acá, pero hay palabras que no se pueden mencionar. Le hace flexibilidad laboral, que en otros lados del mundo se llama flexicurity, por ejemplo, que es el concepto que usan todos los países de Europa, por ejemplo, pero que acá está como muy mal visto por haber tenido quizás un desempleo muy alto en momentos de en los 90, por ejemplo, y demás, a partir de cierto año. Y que obviamente se lo asocia a una brecha, si querés, de ingresos mucho mayor.
Pero me parece que Argentina tiene que hacer, sí, reformas de carácter de facilitemos el empleo privado.
Digamos, ponele el nombre que quieras, si querés flexibilidad, eliminémoslo. Digamos, parece que tenemos que salir un poco de los nombres, que estamos muy atrasados en eso, muy atrapados en eso, sí, y empezar a dar ideas para que le permitan al sector privado contratar. Digo, hoy pasa mucho que, bueno, te doy algunos datos, ¿no? Hoy tenemos la misma cantidad de puestos de trabajo que en el año privados, formales, o sea, gente que le pagan la jubilación, las vacaciones, la obra social, el trabajo de calidad que uno querría como empleado, lo mismo que en el año 2008 de cantidad.
Wow.
Estamos cerca de 5.800.000 personas del total, con una población que viene creciendo permanentemente al ritmo de por encima del 1%. Entonces es una población que cada vez demanda más trabajo y que cada vez se le ofrece menos trabajo en relación a esa población creciente. Entonces es un problema que lo tenemos ya, no es algo que tenemos que empezar a... Nosotros siento que estamos cuidando esa porción que quedó de alguna vez de empleo privado formal, y lo que tenemos que hacer es que esto repunte mucho. Y yo creo que hay muchos cambios que se tienen que dar, primero en relación a los trabajos que se están generando. Pensemos que no es lo mismo los trabajos de hoy que los trabajos del año 2008, principalmente por la aceleración de la pandemia, lo que es más remoto, la profesionalización, la tecnología, digamos.
Tecnología.
Esos cambios que han avanzado enormemente probablemente estén muy alejados de lo que fue aquellos trabajos del año 2008. Y ahora se hicieron reformas, por ejemplo, del estilo de la ley de teletrabajo, que la verdad es que no dice mucho, no tiene demasiado sentido, se hizo a las apuradas y sin demasiado criterio. Bueno, pero entonces sentarse a entender que cada vez hay más gente que queda en el sector informal, cada vez menos gente en el sector privado, es lo que tenemos que empezar a entender. Y sobre todo estos trabajadores independientes que son monotributistas, autónomos, hay una porción que sí es quizás de educación superior o lo que fuere, que elige eso, pero hay mucha gente que no, y que es empleada incluso hasta del Estado, digamos, facturándole, o sea, con muchos menores derechos de esa persona en relación a un mismo trabajo. Pues yo te digo, vení todos los días de 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, o lo que fuere, o de 10 a 18, lo que quieras, y firmame a fin de año, mandame la factura. Y eso es una relación de trabajo en dependencia encubierta, que eso pasa en la Argentina. Si queremos negarlo, lo podemos negar, pero eso pasa y no, mucho.
Y cuando pasa eso, cuando eso es de alguna manera permitido o promovido, por de alguna manera también después quien actúa como policía.
Total, exacto.
Creo que es lo más grave.
Es lo más complicado.
Encuentro un paralelismo entre esto y lo que recién hablábamos, el tema de la moneda, ¿no?
Uh-huh.
O sea, quizás como tenemos que cambiar la moneda, también tenemos que cambiar muchas cosas, porque a larga se ha astillado la confianza. Si uno no tiene confianza, ¿hay alguna explicación? Digamos, daría la sensación de que Argentina, si no logramos algunos cambios de fondo importantes, ¿no? Si no sé, alguien no viene y pega una patada y sacude la mesa, ¿no? No sé cómo se darían de otra manera. Y al mismo, teniendo en cuenta que de repente eso, no sé si va a ocurrir, es curioso que, digamos, aún a pesar de todo esto, sigue siendo Argentina un país de enormes oportunidades, de realmente, hablaba de los unicornios, pero sin tan lejos, de repente.
Sí, sin tan lejos.
Proyectos y empresas, ¿viste?, de mediano vuelo. Que realmente son un éxito afuera, acá adentro y allá afuera, ¿no? Entonces, digo.
Y talento argentino, porque talento. Creo que hay muchos CEOs de compañías argentinos que se los han llevado al exterior y trabajan desde el exterior, pero hay mucho argentino, talento argentino que está afuera. Y eso también es súper relevante, porque es algo que podríamos tener acá si las condiciones fueran algo mejores. Me parece que Argentina viene con un dilema, que es el siguiente. Nosotros venimos en relación a los países de la región, digo, no sé, uno se compara con Chile, con Paraguay, con Bolivia ni hablar, con Brasil incluso también, con un PBI per cápita desde hace muchos años, digamos, que era muy superior al de los países de la región. O sea, Argentina venía a un nivel de desarrollo, de instituciones, de democracia instalada y demás, que incluso fue bastante superior a lo de los países de la región. Pero lo que viene sucediendo desde, si querés, la vuelta de la democracia para acá, que Argentina ha perdido en términos relativos muchísimo. Entonces vemos que los países de la región crecen y nosotros estamos estancados, incluso cayendo. Entonces, a nivel de instituciones, derechos adquiridos, un montón de cosas, Argentina está por encima, pero perdiendo permanentemente en términos relativos. O sea, acercándonos cada vez más a estos países que empiezan a surgir. Digo, Paraguay no es una economía que uno diría, uy, qué economía desarrollada, pero es una economía que viene volando. Y sí, que cada vez va a tender a ser cada vez más desarrollada, con más educación, con mejores indicadores sociales, con más cobertura médica, todo eso. Y Argentina está yendo por el contrario, pero parte de un punto alto que no nos hace tampoco darnos cuenta, no es tanto un problema, porque todavía tenés. Sin embargo, sí es un problema, porque eso es una pelota de nieve que no se va a detener.
Sí, estamos yendo a contramano.
Exactamente, estamos yendo a contramano, pero tenemos la ventaja de que partíamos de un punto quizás más elevado que el resto y no nos hace notar tanto.
Yo digo que una de las cosas que me parecen que es como la oportunidad de nuestro país es que, de alguna manera, en algo, en este mundo medio gris, ¿sí? Y conversiones tóxicas y cuestiones que realmente a veces no son favorables, me da la sensación que de repente con una buena cabeza, con determinación, con una buena actitud, rodeándote de buenas personas, armando un buen equipo, teniendo una idea clara, es increíble cómo uno puede sembrar y recoger, ¿no?
Total.
O sea, a pesar de todo esto.
Es que no tengas dudas, yo creo que el talento argentino es único. De hecho, bueno, en una nota que hice hace poco destaqué eso. Dijo, no tenemos tanta cantidad de empresas como nos gustaría en relación a los habitantes, pero sí tenemos empresas que son de muchísimo valor agregado y que se dan a conocer al mundo también, ¿no? Entonces me parece que tener un buen equipo y acá con los niveles de educación, la educación en Argentina es particularmente muy buena. Digo, si uno va a estudiar después afuera, se va a dar cuenta que no es... digamos, inalcanzable para un argentino después ir a estudiar afuera, digamos. Hay ciertos parámetros que están, que nos permiten hacerlo, y creo que en eso se ve reflejado en un montón de cosas.
Entonces hay mucho potencial, y armar un buen equipo es fundamental.
De hecho, y volviendo a un tema que tocamos antes, pero cuando uno va a buscar plata, si uno se metiera en una ronda de inversión, muchas veces miran el proyecto en sí, pero miran quién lo está llevando adelante. Y muchas veces un proyecto que puede parecer muy bueno se desecha porque no gusta el management que pueda llegar a tener o no están de acuerdo con el equipo. Porque a lo largo del tiempo un proyecto va cambiando permanentemente, va tomando distintas formas, va respondiendo a una demanda que es cambiante también. Entonces todo eso con un equipo acompañado que se presta a esos cambios y que tiene la flexibilidad para hacerlo es clave y va a ser muy importante la sociedad que uno tenga dentro de su proyecto.
Santi, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vos y bueno, un placer. Seguiré disfrutando de los próximos invitados.
El talento argentino es único, entonces hay mucho potencial y va a ser muy importante la sociedad que uno tenga dentro de su proyecto.
Recuerden que pueden escribirnos, le dije anteriormente, pueden vernos, además de escuchar el podcast en todas las plataformas, subimos una versión resumida después Santi a YouTube donde lo pueden ver y además de escuchar. Abraza un propósito, desafía al mundo e inspira a otros en lo que nos gusta pensar y decir desde acá de Emprende con Propósito. Muchas gracias, esto fue Seba Sosa desde Emprende con Propósito.